Nico, hay una columna sobre la Iglesia Católica, los homosexuales, la diversidad. Hay un nuevo texto de la Iglesia sobre parejas irregulares. Esto es textual y ahora lo va a tratar de explicar Nico. Hay una especie de resistencia inicial de Sturla también, lo va a contar Nico. Y hay una bendición de una pareja que se casó hace poco del espectáculo, del set, no sé cómo llamarlo, Jimmy Castillos y Carlitos Percival. Carlitos Percival es del espectáculo.
Sí, Jimmy Castillos también, una especie de periodista de espectáculo.
Bueno, periodista de espectáculo, está bien. Bueno, algunos cambios, ¿no? Simbólicos, ¿cómo se puede tomar estos cambios de la Iglesia Católica? Y también del propio Papa, que cuando era Bergoglio opinaba de una manera y ahora cuando es Francisco opina de otra. Así que ahí vamos, Nico, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, Joel, buen día, Soco y toda la audiencia. Sí. Es interesante que estos cambios han sido como en procesos, y por más que uno quizás tiende a pensar que diversidad sexual, fe, van por caminos bien separados, es interesante recorrer a nivel de los textos, ¿no? Porque esto no deja de ser una carta, un documento.
Que tiene un título raro.
Que tiene un título que está del latín, y cuando uno lo pasa al español, no puede sentir. Es un texto que habla principalmente de la misericordia. Diría, si uno tuviera que decir cuál es la palabra que más aparece, la cuestión de la misericordia y una actitud, como se dice a nivel religioso, pastoral, o sea, de acompañar desde ese lugar.
De comprender, digamos.
De comprender, de empatizar, diríamos. Ese sería como creo el espíritu del texto.
Okay.
Pero bueno, en la Iglesia Católica ha habido muchos textos muy duros en relación al tema de la homosexualidad.
Ahora no dijiste el título de este, traducido es Confianza Suplicante.
Confianza Suplicante es el título del texto este nuevo. Okay.
En una traducción desde el latín.
Desde el latín, sí.
Perfecto. Okay.
Sí, todos en el Vaticano se escribe...
Todo en latín.
Originalmente en latín.
Y señala que pueden realizarse bendiciones a parejas irregulares.
Irregulares, divorciados, porque claro, no tenemos que olvidar que para la Iglesia Católica el casamiento es un sacramento. Y después que uno se divorcia, o sea, cuando uno se divorcia civilmente, para la Iglesia Católica puede seguir estando casado hasta que eso no se disuelve mediante un trámite. Hay un trámite que hacer para divorciarse frente al Estado Vaticano, frente a la Iglesia. Un día podríamos preguntar, pues he escuchado que es un trámite que lleva mucho tiempo, hay que pagar un trámite caro. Aparte que divorciarse por lo civil es caro también, pero si uno se quiere...
Hay un gasto adicional
divorciarse por Iglesia. Así que la Iglesia Católica es un sacramento. A diferencia de en la Iglesia Protestante, es una bendición. No existe el sacramento de la Iglesia, del casamiento como un sacramento.
Ajá. Bueno, pero vayamos a esos textos, resoluciones, ideas sobre la diversidad desde la Iglesia Católica, por lo menos en los últimos 40,
entonces,
50 años.
Antes de llegar ahora, a diciembre del 23, uno tiene que recordar que ya en tiempos de Pablo VI, en 1975, la Iglesia Católica dio a conocer como el primer documento donde aborda explícitamente el tema de la homosexualidad. Con una postura, vamos a decir, un poco que se tomó como un poco flexible en cierto momento, ya que en el 86, con el papado de Juan Pablo II, que posiblemente recordaremos que fue un papa un poco más conservador en temas morales que Pablo VI, y porque tenía a Joseph Ratzinger en la parte de la doctrina, o sea, en la parte de donde se definen estos temas, se reafirmó una postura de oposición, de rechazo a la homosexualidad y a la práctica homosexual, como se usaban esos términos en la Iglesia Católica, y se afirmó que la sexualidad tenía que ver como fin último la procreación, y dejando de lado cualquier tipo de placer. Entonces se reafirmó que la pareja tenía que ser entre hombre y mujer. Eso se reafirmó fuerte en el tiempo de Ratzinger. Después, a nivel sociedad civil, en los 90 pasó algo muy importante, es que la OMS, la Organización Mundial de Salud, sacó de la lista de enfermedades, porque antes estaba como una enfermedad de la homosexualidad, la sacó de la lista de enfermedades y como trastorno de salud, y en el 95 pasa otro evento importante, que es las Naciones Unidas, en la conferencia del Cairo, que fue una conferencia muy importante sobre el tema de derecho sexual reproductivo, aborto, diversidad sexual. Hubo también una reacción, como podemos decir, una reacción conservadora contra la agenda de género y diversidad, en la que participó el Vaticano fuertemente, los países musulmanes y otros países donde el lobby cristiano conservador es fuerte. Entonces, digamos que durante los 90 y durante el 2010 y durante, digamos, las primeras décadas del siglo XXI, la primera década al menos, la Iglesia Católica tuvo una postura bastante homogénea, podríamos decir, de una crítica a cualquier posibilidad de bendición o acercamiento al tema homosexual. E incluso Bergoglio, porque es interesante ver cómo esta transición, cuando se dio esta discusión en el contexto de Argentina, él tuvo una postura muy crítica a la posibilidad del matrimonio igualitario, a los temas de identidad, de género, era un, podríamos decir que en ese contexto, siendo Bergoglio, José Mario Bergoglio, era un opositor a la agenda de
Dios. Una voz conservadora importante.
Local, fuerte. Por eso incluso cuando asumió como papa, en primer momento los movimientos de la diversidad tuvieron miedo de que fuese una postura conservadora la que se recrudecieran en el Vaticano.
Yo, sin ser un seguidor especialmente intenso de estos temas, cuando sale el nombre de Bergoglio, yo lo estaba siguiendo en vivo en ese momento, fue una de mis primeras reacciones. Fue, ¡ops! Un conservador, otro conservador.
Sí, exacto. Eso fue la primera reacción que tuvo casi todo el mundo, incluso de adentro de la Iglesia Católica, de los sectores progresistas. Pero bueno, no fue Bergoglio lo mismo que Francisco, eso lo ha demostrado.
Ya va más de 10 años porque asumió en 2013 y repasemos también. Estos son titulares, obviamente, de los cambios que fue teniendo Francisco con respecto a Bergoglio y con respecto a la Iglesia Católica en materia de diversidad.
Sí, él ya eligió el nombre Francisco, que muchos ven como justamente por San Francisco Asís, una persona con mucha misericordia, y apenas asumió arriba de un avión de una declaración que fue capaz la más trascendente de mi primer tiempo, que él dijo que cuando me encuentro con una persona gay, tengo que distinguir entre ser gay y ser parte del lobby. Había una discusión sobre el lobby gay en el Vaticano también. Pero dice, si aceptan al Señor y tienen buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlos? Ellos no deben ser marginados. Entonces ahí se pone del lado de no juzgar, no discriminar, no marginar a la persona gay.
Bien.
Dicho así en palabras de Francisco. En el 2015 también recibe la primera vez que un papa recibe a una persona transexual, a Diego Neria. Y esto fue también en un contexto donde el Papa Francisco en el 2015 en adelante empieza a recibir a muchas personas, militantes, activos, activistas de la diversidad.
Que antes podían ser consideradas parte del lobby también por los más conservadores, o seguían siendo consideradas como parte del lobby por los más conservadores.
Igual vamos a decir que se arriesgaba a aparecer en esa foto, por decirlo de una manera simbólica. Y en el 2020 también hubo otro documental donde dice que los homosexuales tienen derecho a vivir en familia, son hijos de Dios y tienen derecho al reconocimiento del Estado. Acá de alguna manera cambia su postura un poco más favorable a la unión civil, que el Estado garantice el derecho de una unión civil de parejas de la diversidad.
No oponerse a eso.
No oponerse a cosa que se había opuesto en el 2010 también y antes, y la Iglesia Católica en general.
Pero un asterisco que no al lugar, pero leerlo está diciendo como jefe del Estado Vaticano también, pero no creo que quiera decir
reconocimiento. No en su Estado, quizás necesariamente.
Claro, sí los demás.
Pero sí empezar a separar también una cosa, el ámbito de la esfera civil, de la esfera religiosa, y si hay cosas que el Estado empieza a reconocer derechos, no. Bueno, con la ley trans pasó parecido también en la discusión. Si el Estado reconoce el derecho de una minoría discriminada, la Iglesia Católica no tiene que oponerse. Es un cambio en esa postura. Pero sigue rechazando obviamente el matrimonio homosexual, también rechazando el tema que los sacerdotes homosexuales salgan del closet, porque se sabe, hay un libro muy bueno, Julio Bófano, periodista, activista, comunicador, que hizo un
uruguayo,
libro, uruguayo, claro, Julio Bófano, hizo un libro que se llama Conocerme, me hizo libre, y él cuenta su experiencia como un sacerdote también que sale del closet, toda la experiencia de estudiar teología en Roma, todo el ambiente gay, vamos a decir, adentro de la Iglesia Católica, uruguaya, italiana y en general. Entonces lo que no cambia con estas posturas es que se acepte que una persona que se define como homosexual pueda vivir su homosexualidad o pueda ir a estudiar el seminario. O sea, ese cambio de esa visibilidad no se está dando en este tiempo, digamos, por más que se dan estos cambios de no discriminación a las personas gays.
Bien. Vamos al documento, entonces. Se llama Confianza Suplicante, de fin de año, 18 de diciembre. ¿Qué cambios, por lo menos en lo simbólico, marcan desde la Iglesia comandada por Francisco?
Como decíamos, se puede realizar bendiciones de parejas irregulares. Por ejemplo, uno tiene quizás un amigo que se divorció, se volvió a casar, sigue siendo católico, y quiere tener casarse de vuelta. Bueno, casarse de vuelta por la Iglesia no va a poder, pero sí puede recibir la bendición de un sacerdote.
Ok.
Parejas del mismo sexo también pueden recibir la bendición de un sacerdote, una actitud misericordiosa, como decía, que es lo que el texto enfatiza en ese sentido. Pero el texto también aclara, y se aclara en todos los comunicados que han habido posteriormente, que la perenne doctrina de la Iglesia Católica, digo perenne porque esta cuestión de la inamovilidad de la doctrina, solo se sigue considerando ilícitas las relaciones sexuales dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer.
O sea, que se pueda bendecir no quiere decir que sea un casamiento católico.
Lícito
para la Iglesia Católica es un casamiento entre un hombre y una mujer.
Y se aclara también que no debe confundirse con el sacramento del matrimonio, esto que explicaba, que es un valor importante que tiene para la Iglesia el casamiento, y que no debe hacerse un rito similar. O sea, no podría hacerse ni adentro de una iglesia, ni con las vestimentas litúrgicas, ni con la forma.
Que no se confunda.
Que no se confunda. Bueno, y eso es justamente parte de lo difícil de que se confunde, porque Yo creo que este es un cambio a nivel simbólico porque el Papa, digamos, abre esta puerta de la inclusión para las personas que siguen, que son católicas y quieren recibir la bendición, como el caso de Jimmy Castillo y Carlito Parciavales, justo fue el obispo de Maldonado, aparte que fue el que hizo la bendición, Milton Trócoli. Yo creo que para la subjetividad de una persona, ¿no?, que es creyente y es de la diversidad, esto es muy importante, ¿no?
Eso lo destacaban, ¿no?
Lo destacan Carlitos y Jimmy, histórico. Y uno cuando escucha y mira documentales o escucha personas, las personas de la diversidad sexual pueden seguir siendo creyentes y se sienten a veces excluidos por una iglesia que no ni los bendecía. Que
acá sería como no los dejan ir a la iglesia a casarse con los como un sacramento, uh-huh. Pero hay una bendición del obispo Maldonado, sí, que les dice: yo los bendigo, ahora autorizado, para decirlo de alguna manera, por esta por nueva este exposición, documento. Este nuevo documento.
De incluso la en una aclaración que Trócoli ahora le dijo sobre, porque generó mucha repercusión esto a la interna de la Iglesia Católica Uruguaya, también hay sectores que no estaban de acuerdo, y dice, bueno, él aclara que se hizo en un ámbito íntimo, relativo, había muchas fotos, pero o sea, como que, claro, al ser una persona mediática es difícil dejarlo reservado al ámbito.
Pero aparte las personas estaban muy contentas, las que se casaron, y estaban
y con muchas ganas de subrayarlo como el primero y esas cosas.
Sí, probablemente de Uruguay haya sido de los primeros, no obviamente del mundo, porque esto tiene unos precedentes en Alemania, en otros lugares donde ya ha habido muchas bendiciones de parejas. Incluso antes que el Papa lo permitiera, uh-huh, la Conferencia de Obispos Católicos de Alemania, un sector importante, ya había avanzado bastante en este tema y venía presionando, vamos a decir, por este lado a que se hiciera.
¿Qué pasó con Sturla, con Daniel Sturla?
Claro, cuando se lo entrevista, esto fue en el contexto de la Navidad, ¿no? Se lo entrevista por la Navidad, básicamente, y él dice que bueno, que lo agarró de sorpresa, que creaba confusión, esta confusión entre lo parecido entre un matrimonio y una bendición. Que porque hace referencia a Sturla también, que hacía 2 años había dicho que no se podía. Es que se había dicho que no se podía en el 2021, ahora sí se aclaró que sí se podía. Lo llamativo es que a nivel de Latinoamérica fue uno de los pocos cardenales, y no fue el único, que se públicamente lo dijo, que se opuso.
Que no empezó, importante, Sturla. Hoy el día el cargo de Sturla, ¿cuál es, obispo de Montevideo?
No, empezó a nivel de Uruguay.
Claro, pero además
no, acá en Uruguay decía acá, por
claro,
eso.
Sí, sí. Pero tuvo que, claro, a nivel general no tanto, no se alinearon otros muchos obispos ni cardenales latinoamericanos, sí en África, donde el conservadurismo cristiano en general es muy grande. Toda la Conferencia de Obispos de África y Cardenales, que son, creo que eran 300 obispos, firmaron una carta diciendo que en África no iba a haber bendiciones porque iba contra la cultura católica africana. Y es interesante notar porque África sí es el lugar del mundo donde el catolicismo crece. Decrece en Latinoamérica, decrece muchísimo en Europa y Estados Unidos más o menos, pero en África es el único lugar, y Asia, donde crece fuertemente el catolicismo. Y algunos dicen, los que prevén, que el próximo Papa venga de África. Así que esto es visto así como en una geopolítica religiosa más grande. Es interesante que todos los obispos y cardenales de África se la alinearon en contra de Francisco en este tema.
Bien. Sí. Bueno, veremos acá. Por ahora hubo una bendición. Sturla se opone. No sabemos si Sturla bendeciría una pareja.
No sabemos. Si Sturla bendeciría una pareja, pero sí, después, obviamente, con este documento queda claro que se puede y que los sacerdotes están autorizados a hacerlo, considerando todo esto que no tiene que equipararse a un matrimonio ni lo litúrgico, no puede hacerse junto con la unión civil, que eso en otros casamientos sí se hace, que a veces va el juez de paz y después va el cura o el pastor, el rabino, y hace la bendición en ese momento. O sea, no se podrían hacer esos, evitar, es lo que dice el documento, que la gente se confunda. Yo creo que desde la subjetividad de la persona que recibe una bendición, al fin de cuentas es lo mismo.
Es lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, iglesias más inclusivas también, esto es un breve repaso, ¿no? De las últimas décadas, paralelo a la Iglesia Católica. No, sí. En el cristianismo hay iglesias inclusivas.
Claro, primero también es importante como mencionar que existe una larga historia de discriminación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué genera revuelo? Porque existe una larga historia de discriminación, de excomunión de personas de la diversidad en el cristianismo, porque existen discursos homofóbicos que se basan hoy en día, incluso a veces en actores políticos, no usando algunos textos bíblicos. Existen terapias de conversión que son muy violatorias de los derechos humanos. O sea, existe un montón de cosas que las iglesias hacen que van en contra de la dignidad de las personas, de la diversidad. Pero es interesante notar que en los años 60, junto con la reivindicación de los movimientos civiles por los derechos de la persona de la diversidad, comienzan a darse relecturas de los textos bíblicos adentro de las iglesias. Existe una comunidad que fue la primera organizada como iglesia, que en 1968 en Estados Unidos, que es la Comunidad Metropolitana de Estados Unidos, fue la primera iglesia de la diversidad fundada a nivel mundial, hoy cuenta con miles de comunidades, un par de millones de seguidores. Son iglesias lideradas por personas de la diversidad. Y hay una película muy hermosa, que es muy emocionante, que se llama Plegarias por Bobby, que cuenta un poco la historia de una familia muy conservadora de Estados Unidos, no le voy a spoilear, pero que tiene esta disyuntiva entre la fe cristiana y la diversidad sexual en su interior, y cuenta un poco la historia de esta iglesia. En los 80 se da como la gran discusión a nivel, vamos a decir, teológico entre género, diversidad en Europa y en Estados Unidos, principalmente en las grandes denominaciones protestantes, luteranos, anglicanos, metodistas, etcétera, pero también en algunos sectores del catolicismo. Incluso Perico Pérez Aguirre, cuando uno lee sus libros, se da cuenta que estaba en esta discusión acá el sacerdote uruguayo, Perico Pérez Aguirre, el del Serpaj, que participa también de estos espacios de reflexión. Pero era católico. Él siempre hizo muchas cosas jugadas con las trabajadoras sexuales, con las personas de la diversidad, prevención del VIH. Él tenía como una gran sensibilidad con esto también. En aquellos momentos con Cotuño tenía algunos encontronazos.
Algunas tensiones había ahí.
Algunas tensiones, pero bueno, Perico fue uno de los uruguayos que trajo este tema. En los 80 también se da en la Iglesia Metodista de la Aguada un grupo liderado por Fernando Frontán, que fue la primera comunidad donde se recibe a las personas gays en Uruguay, la primera iglesia.
Él era muy mediático además, Fernando.
Pero claro, esto fue antes de ser muy mediático.
Ah, mira.
Porque esto fue a los finales de los 80, después sí, como
ya era un activista. Se vuelve mediático.
Ya era un activista gay y había un grupo de minorías sexuales, un grupo ecuménico ahí.
Bien, bueno, es un breve raconto, pero es muy interesante. Ah, quería decir.
Y no, y lo último, y que después se funda esta iglesia de Estados Unidos, la Iglesia Metropolitana en Uruguay, y muchas otras comunidades también empiezan a dar esta discusión y empiezan a, ya hace, por eso aclarar.
¿Está hoy la Iglesia Metropolitana en Uruguay?
Ah, y que hace por lo menos 15, 20 años que iglesias protestantes bendicen a parejas de la diversidad. O sea que, por más que la Iglesia Católica hace unos meses, en Uruguay hace muchos años que existen bendiciones gays, religiosas.
No en las iglesias neopentecostales.
No en pentecostales y neopentecostales, pero sí en el protestantismo hacen.
Que van por el otro lado, van por el lado más conservador.
Claro, el neopentecostalismo, claro, justamente cuando yo contaba esto de las terapias de conversión, los discursos homofóbicos, en muchos, no en todas, pero en algunas iglesias neopentecostales, esto es una bandera religiosa fuerte.
Claro.
Y lo hemos visto, el pastor Márquez, por decirlo
claro,
más.
Claro, vendría obvio a ser de la parte más conservadora, incluso yendo para atrás.
Yendo 70, en contra 80. De la legalización. Claro, cuando veíamos a Agustín Laje y Con Mis Hijos No Te Metas, todos esos momentos empiezan en los 60, 70 en Estados Unidos a hacer el lobby. A Uruguay y Latinoamérica es más bien de estos últimos 15, 20 años.
Bueno, más allá de lo que escribió, dice la Iglesia Católica, de que se entiende como bendición, como sacramento, y que es interna de la Iglesia Católica, nos parece interesante que Nico abordara este tema por la llegada que tiene a la sociedad en general, este tipo de mensajes, ¿no?
Claro, porque al fin de cuentas lo más importante yo creo que para estos temas es la subjetividad de las personas y qué es lo que se tramita a nivel de las personas, ¿no? Porque la diversidad sexual y la religión, la fe, son temas que están intrínsecamente mezclados en el ser humano, ¿no? En la historia de la humanidad. Entonces, más allá de que creamos o no, seamos creyentes o no, más allá de nuestra identidad sexogenérica, tenemos que ver el papel que la religión, la creencia tiene en la construcción de lo comunitario, de las prácticas sociales, de las creencias culturales. Por eso es importante lo que el Papa deje de decir o diga sobre estos temas, porque son generadores de opinión. Y muchas personas de la diversidad sexual también tienen fe y también tienen derecho a ser bienvenidas en comunidades de fe que sean inclusivas.
No toquen nada.